Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Franz. Paco, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y a don Francisco de casa. Paco, ¿cómo vas?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos dando las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional. Estamos en ebullición, en pleno giro, pero ¿tenemos alguna noticia más cercana?
¿Cómo no, Pepe? Aquí tenemos siempre a nuestro super enviado especial, Jaime Pérez, que nos envía las noticias de la zona, como siempre, y nos comenta que el pasado sábado se celebró la marcha cicloturista Cuatro Puertos de Serra, donde venció José Antonio Agulló. Esta marcha tuvo 383 participantes que llegaron a meta y el ganador hizo en la cronoescalada al puerto final 15:58, al puerto que es la frontera,
a la frontera,
que digamos que es un, yo creo que entra en la categoría de puertaco. Hombre, es corto, pero es un Marie Blanc la parte dura, digamos.
Sí, pero bueno, es un Marie Blanc. Vamos a hablar que los puertos en la zona próxima a Valencia capital son puertos bastante cortos y no excesivamente duros. Además, aquí tenemos a Paco Franc, que participó en la marcha. ¿Tú cómo definirías este puerto de la frontera, Paco?
Bueno, este puerto es nuestro pequeño Mortirolo, que está muy cerca de Valencia y que, como acabas de decir, se parece al Marie Blanc, pero es bastante más duro que el Marie Blanc. El Marie Blanc tiene 7-8 kilómetros, de los cuales solamente los cuatro finales tienen unas medias entre 10, 11, 12 y una rampa del 13. La frontera es una antigua pista asfaltada, se asfaltó hace unos cuantos años y tiene 1,5 kilómetros con pendientes del 15 y 16%, con muchas rampas del 13 y del 14. Es un puerto muy duro que, si no se está bien preparado, no puedes llegar y tienes que recular y volver otra vez hacia Estivella.
La media del puerto anda por el 9% en los 4 kilómetros y pico, más o menos.
Sí.
Que es duro.
Es más duro que el Tourmalet, por ejemplo. El Tourmalet tiene una media de 7,8. Es más largo, pero este es mucho más duro. Este se parece bastante al Mortirolo si, en vez de tener 1,5 kilómetros de rampas a 16, tuviera 4 o 5. Pero bueno, es un puerto de gran categoría que tenemos aquí. Y eso lo hace más duro también el pavimento, que no está muy allá.
Bueno, de otras maneras, tú participaste en esta marcha cicloturistas, pero de una manera especial.
Pues sí, nosotros pertenecemos a un equipo de museros, el Cube Bikes Team, que es pedaleo asistido, y asistimos unos cuantos corredores con bicicleta asistida. Como promoción del invento, es la única marcha de toda España que se nos admite como un grupo organizado para promocionar el invento de pedaleo asistido. Entonces, asistimos a esa marcha. Nuestro interés no era ganar, que hubiéramos podido ganarla con la potencia del motor, pero sí hacer un buen papel para que todo el mundo viera que el invento sirve también para cuestiones médicas y saludables, pero también ganar si se quiere.
¿En los miembros del equipo cuántos erais?
Pues éramos 3.
¿Y cuál era la media de edad?
La media de edad pasaba a los 60 años.
Eso es lo importante para el equipo asistido.
Entonces, con una edad superior a 60 años, se puede ganar una marcha cicloturista.
Sí, pero bueno, no vamos a decir de ganar. Yo, mi máximo respeto al que ganó y a todos los que subieron arriba sin asistencia. Simplemente lo que digo es que para aquellos que quieran vivir el ciclismo de forma saludable, hay un invento que es montarte en una bicicleta con pedaleo asistido. No sufres tanto, no dañas a tu salud y te diviertes con el deporte.
De todas formas, yo cuando me refiero a ganar, lo decía de una forma, vamos a ver, que me entienda nuestros oyentes. por lo siguiente, porque lógicamente no se puede equiparar en la misma categoría al ciclista, como lo conocemos de toda la vida, con su bicicleta y su condición física, y tira para arriba a los puertos y llanear y bajar, que otro ciclista con un motor eléctrico asistido. Lógicamente uno tiene que estar, vamos a decir, que en categorías distintas, en clasificaciones distintas, porque no estás corriendo en las mismas condiciones. Es igual que no puedes equiparar a una persona mayor de 60 o 65 años con, en la misma categoría, que chavales de 20 a 30 años. Es decir, es que no puede ser. Es decir, la condición física está ahí. Aquí lo que sucede es que, además de la condición física, pues bueno, para equipararse un poquito, porque una masa cicloturista, normalmente donde participa por debajo de 500 ciclistas, la media de participación en cuanto a calidad es muy, muy, muy alta, es muy elevada. Entonces va un ciclista, un cicloturista de una peña normalita, de cierta edad, y le sacan muchísimo tiempo. Obviamente, entonces vas a padecer y seguramente acabarías por retirarte. Lo lógico es que si tú quieres participar en esa marcha cicloturista, estar pues dentro del grupo, es decir, porque lo que no puedes tampoco, es decir, no cabe en una cabeza que una persona que vaya con una bicicleta asistida intente llegar y ganar una marcha cicloturista. Eso no, para mí, no es de recibo, sino sí que significaría poder estar con tus colegas, con tu gente, que más o menos sales a entrenar entre semana o sales los fines de semana, y estar a su nivel sin un esfuerzo físico demasiado excesivo y que te complique incluso a lo mejor tu salud. Entonces, para eso está el pedaleo asistido. Y para poder disfrutar de la bicicleta en todas las condiciones, incluso en una marcha cicloturista, que te autoricen a participar con este tipo de bicicleta y perfectamente identificado con un dorsal, que cuando vaya otro que participa en la misma marcha, sepa que tú vas con una bicicleta asistida. Y que cuando tú intentes, pues a lo mejor, recuperar un poquito de tiempo, que tu condición con esa bicicleta no son las mismas que un ciclista normal. Entonces, bajo esa premisa, ¿tú cómo has vivido esa marcha, Paco?
Yo como es la segunda vez que vamos a una marcha organizada permitiéndonos la inscripción. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente participar e intentar llegar en condiciones, promocionar el sistema y nada más. Vamos a ver, yo creo que no se puede ir contra el progreso, y en el futuro proliferarán las bicicletas asistidas y tendrán efectivamente un tratamiento especial. Tendrán un dorsal de otro color, saldrán antes o después. No creo que se mezclen demasiado intentando competir por ganar la prueba, porque la palabra ganar cuando llevas un motor asistido, una bicicleta asistida, no es de recibo. Simplemente vas a hacer un papel razonable, a divertirte, a que los demás vean que hay otras maneras de hacer ciclismo sin matarse, y nada más. Yo creo que está empezando esto.
Pero a lo mejor, no sé, como promoción de la bicicleta asistida, esa marcha precisamente que estaba orientada a un grupo muy reducido, que supongo que serían todos unos fieras tremendos, de que ni de coña son el cliente potencial de ese tipo de producto, ¿no? Porque la media de edad de la gente de esa marcha, que era 25 años.
No, había entre 20 y 50 años. Hay gente de 50 y más años que está muy bien, y esos pues se daban la paliza subiendo allí. Simplemente nosotros hemos ido ahí porque es una marcha organizada en Serra, de aquí, nos han permitido hacerlo, y bueno, íbamos como promoción de la historia, nada más. Hay conversaciones con los organizadores de la Quebrantahuesos de este año para montar un stand en Sabiñánigo y explicar el sistema, a lo cual yo también me he ofrecido a ir con varios compañeros, siempre que se haga una promoción del invento, nos hagan un tratamiento especial y no nos insulten cuando subamos el portalet pasando en un puerto de 30 kilómetros a 4.000 ciclistas y cada uno de ellos nos insulte porque estamos haciendo trampa. Entonces, cuando alguien quiera que vayamos ahí a promocionar este sistema de pedaleo, pues iremos, pero bueno, sin intentar agraviar a nadie ni a quitarle nada a nadie.
Pero, por ejemplo, en esta marcha, que fueron 4 horas y media el que ganó, me parece, ¿no? Una cosa así.
Menos.
¿La batería te duró todo? ¿Tú la llevabas puesta todo el tiempo?
Bueno,
¿o no?
Yo hice un ejercicio de control técnico de mis posibilidades y de las posibilidades técnicas del motor y la batería. De hecho, yo iba regulando la batería con un grupo, iba a la velocidad de un grupo normal, iba mirando el consumo que tenía. Y en el último puerto sabía que podía subirlo, haciendo mucha fuerza también, porque si no me hubiera quedado sin batería pronto. Y ese es el secreto. Hice 120 kilómetros de la marcha, me sobró algo de batería, o sea que podía haber corrido un poco más. Pero no es el... Nuestro interés no era ir allí a ganar ni a hacer un buen tiempo, sino, oye, a subir para que viéramos las prestaciones del motor y de la batería. Y es una prueba de fuego, es un test importantísimo después de una etapa de 120 kilómetros que un motor y una batería aguanten a una velocidad razonable subiendo la frontera.
Y en un puertaco tipo Portalet, 30 kilómetros subiendo, después de haber llevar ya ciento y pico, ¿la batería te dará?
Bueno, cuando hablas de la batería, tienes que hablar de las baterías. Porque claro, cuando tú vas a hacer un trabajo, una etapa de 200 kilómetros, tienes que calcular cuánta energía vas a necesitar, qué vas a poner tú, qué va a poner la máquina, la distancia y la capacidad de la batería. Y en ese caso, tú dimensionas tu batería para poder llegar a la meta.
¿Pero las baterías van por módulos y tú la configuras como quieras?
La batería que yo llevo tiene, bueno, 27 amperios hora, que es bastante, son pues para poder ir con 150 vatios durante 7 horas de ayuda. Los otros 150 los pondría yo. Es decir, si alguien va a hacer una quebranta huesos, necesariamente necesitará dos baterías. Y a mitad lo que hace es enchufar la segunda y continuar.
¿Pero y la otra que la llevas en el maillot? No, eso pesará muchísimo.
No, esas van instaladas en la propia bicicleta. Vale. La llevas una en el portabidón y otra la llevas detrás del sillín. Y con el cableado lo que haces es... pues
Cambias una
o le das a un interruptor y pones en marcha la segunda. Es decir, para estas etapas de 200 kilómetros, nosotros somos pioneros en eso. Nadie lo ha hecho nunca. Uh-huh. Entonces tienes que ir dotado con la batería suficiente para poder acabar la etapa.
¿Y cómo son de grandes? ¿Como un bidón?
La batería viene a ser como una cajita. La batería pequeña es como un bidón un poco grande y las más grandes ya son como una caja que va metida en el cuadro en el lugar del portabidón. No molestan al pedaleo, pesan entre 3 y 4 kilos y medio cada batería, que junto con el motor también pesa unos 2 kilos o 3 más. Llevas una bicicleta que en vez de pesar tus 8 kilos normales, pues pesaría 15 o 16 kilos. Pero no pasa nada porque cuando tienes motor, con la primera posición de ayuda se compensa con creces el extrapeso de la propia máquina.
¿Y la primera posición cuántos vatios son?
La primera posición suele ser 40 o 50 vatios, que te compensa lo que es el extrapeso que llevas y un poco de fuerza que vas a hacer tú.
Yo, a mí lo que me llama la atención de esta prueba que tú has hecho este fin de semana es lo siguiente, es una prueba, dices, de 120 kilómetros donde has hecho 4 puertos. La experiencia que yo viví en carnes propias en septiembre pasado, también hice yo la marcha cicloturista, que fuimos a Cullera. Participé también con una bicicleta con un motor eléctrico, con pedaleo asistido. Y lo cierto es que en un principio no me tomé la marcha con afán de ir delante, sino con afán de disfrutarla, pero... iba con un compañero donde el compañero pues íbamos pasando a pelotones y al final me di cuenta que nos metimos en una dinámica donde íbamos pues a una media 48, ¿vale? Y subimos un puerto pequeñito, que no quiero recordar, que no sé si eran 2 kilómetros o sí, de ascensión, pero con pendientes fuertes.
Pendientes del 15%.
Sí, cierto. Y entonces lo comento porque bajo esta premisa y el total del kilometraje eran 100 kilómetros.
100 justos.
100 kilómetros, sí. ¿Verdad? Sí. Pues cuando acabamos la marcha, la batería, el controlador del sistema estaba prácticamente en una temperatura... muy alta, muy sí. alta. En teoría, cuando supera los 50 grados, él tiene un sistema de seguridad que se dispara y te corta el suministro de energía al motor.
Pues si te corta subiendo una rampa al 15%...
A mí me ha sucedido. A mí me ha sucedido. Lo único es que, tienes tu bicicleta con ese sobrepeso que tienes jugando con desarrollos, tienes que subir al puerto.
Pero tiene que parecer que te ha caído un mazazo encima, ¿no?
Es obvio. Eso es obvio. Por eso digo, y luego a la semana siguiente yo sí que sufrí o noté, una serie de que el sistema pues no respondía en las mismas condiciones que cuando tú entrenas o haces una marcha con una peña cicloturista, en unas condiciones no tan agresivas para este sistema de pedaleo asistido. Tú no lo has notado después de esta marcha, claro, tú todavía no creo que hayas salido después de la marcha, ¿no?
No la he tocado.
No la has tocado. Yo lo digo porque a la semana siguiente tuve problemas con el controlador del sistema, tuve problemas con se calentaba la batería. ¿Por qué? Porque lógicamente llevé al extremo las prestaciones del sistema. Yo por eso quería saber tú si notaste durante la participación en la marcha que toda la bicicleta, todo el sistema te respondía perfectamente, no notaste nada.
No. En ese tramo no. Es posible que, como tiene un sistema muy complejo del motor, del devanado, de cobre y de los sistemas de imanes y con los materiales que tiene dentro, es muy posible que un sobrecalentamiento en una prueba repercuta la semana siguiente en que notas que algo no va bien. Yo esas cosas no las he notado. Y si las noto la semana que viene, te lo cuento.
Perfecto. Pues lo digo porque es curioso, porque es lo único que realmente yo he hecho en falta una mejora del sistema. Y luego, que tú puedes participar en la quebrantahuesos, eso es lo que yo siempre he pensado, que este sistema, tal como está diseñado hoy, a fecha de hoy, es difícil que tú salgas en la quebrantahuesos, cubras los 207 kilómetros, asciendas todos los puertos y te permita el sistema llegar a meta sin, en fin, con garantías de que funcione todo.
Bien, es más fácil terminar con éxito la quebrantahuesos con un sistema como este que subir la frontera. La frontera en situación límite, vas durante 4 kilómetros y medio a tope con las pendientes del 15%. Tú la quebrantahuesos te la coges con filosofía,
sí, sí,
y subes con una ayuda intermedia,
sí, sí,
los cuatro puertos que hay, sin ir a tope nunca, sin llegar a meter el motor y el sistema en grandes calentamientos, y tú llegas perfectamente.
Bien, yo la verdad es que estoy con verdadera ganas de que participes, si te autorizan y te permiten, y estás con ganas de que participes en la quebrantahuesos y no narres tu experiencia.
De acuerdo.
Bueno, continuando con las noticias, que hemos empezado aquí a hablar de la frontera.
Bueno, sí, claro, es que es un tema apasionante.
Un poco las noticias, decir que Iván Díaz del Cool Bikes ganó el sábado el BTT del Tibi y el domingo el BTT de Higueruelas. Olé.
Olé por él.
Todo un campeón el chico que se ganó,
sí, señor,
dos días seguidos, dos carreras. Y luego para cambiar, metiéndonos un poco en el Giro, Pepe, ¿qué te parece la actuación de Contador? ¿Estás contento con él o sigues quejándote de que son segundos espadas?
La actuación de Contador, yo mantengo la opinión que expuse aquí antes de comenzar el Giro. Contador no tiene adversarios. Vamos a ver, si Contador tuviera adversarios, con los problemas físicos de las dos caídas que ha tenido Contador hoy día estaría KO. Eso le sucede en el Tour y Contador a fecha de hoy estaría KO. Estaría fuera de toda opción a ganar en la carrera. Lo que pasa que estamos hablando de segundas espadas, porque Fabio Aru, ¿qué ha ganado a fecha de hoy?
Pero, hombre, Contador también es un poco exagerado.
Escúchame,
tío, ¿eh?
Richie Port, ¿qué ha ganado Richie Port a fecha de hoy?
Hombre, pero le está funcionando bien la caravana esa.
Que duerma muy plácidamente, me parece muy bien. Pero iba el 17º antes de la partida de la etapa de ayer. Es decir, entonces hay una serie de condiciones donde lo que tengo muy claro es que esto le sirve. Vamos a decir que de un entrenamiento agresivo, Alberto Contador para el Tour. Porque aquí es que no tienen rivales de consistencia. Fabio Aru, a las primeras que empezaba a subir el terreno hacia arriba, cosa que él es especialista, es un escalador, pues Contador, sin tener que exprimirse, se lo deja. Porque se lo deja, se ha demostrado varias veces.
Yo discrepo en parte de lo que aquí dices. Porque Contador está haciendo una gran carrera, seguramente la ganará, pero ayer, por ejemplo, en la etapa de ayer, que era la etapa que subía el puerto del Doane y acababa en Madonna de Campillo,
La que ganó Mikel Landa,
ahora hablaremos de él, resulta que esa etapa se subió a una media impresionante, que jamás una etapa de ese porcentaje se había subido nunca en el Giro de Italia. Es decir, que se subió a una velocidad con una media casi de 40 por hora, con tres puertos de primera. Eso ya no lo ves casi en ninguna parte. Entonces, se subió porque era muy, muy exigente. Yo creo que los corredores que se han quedado detrás, porque tú dices que son de segunda fila, se han quedado detrás porque Contador tiene una gran distancia con ellos, pero han dado todo lo que pueden, incluso las etapas que quedan son muy, muy fuertes todavía. Contador demuestra su gran hegemonía en la contrarreloj, porque de los que corrían ahí en el Giro, pues nadie es especialista, salvo Rigoberto Urán, que le aguantó un poco la rueda y nada más, pero no tiene contrincantes contrarreloj. Eso es verdad. Pero hablando de Mikel Landa, que tú has comentado, Mikel Landa es un chico de 25 años que ha ganado dos o tres etapas ya en la Vuelta al País Vasco y ha ganado cosas. Y yo creo que está llamado a ser un gran ciclista. Un gran ciclista, no sé si como con el autobombo que le dieron al otro vasco, a Iván Mayo, ¿os acordáis? Que era,
sí, pues sí, bueno, era bueno.
Era bueno, pero bueno, llegó un momento que se desinfló y nunca más se supo. Entonces este está muy bien entrenado, es muy inteligente corriendo, y yo pienso que Contador tendrá su prueba de fuego el viernes o el sábado. En las etapas que quedan hay un puerto muy grande, el de la Finestra, de 22 kilómetros, muy fuerte, donde seguramente el Astana, con dos gallos ahí delante, que son Mikel Landa y con el propio Aru, le van a poner las cosas difíciles, porque lo van a intentar, le van a atacar. Yo creo que Contador responderá.
Exacto. Cuidado, que no está la cosa dicha, que son dos del mismo equipo, sí, lanzando ataques, y Contador ganó una Vuelta a España a purito, así a lo tonto, a lo tonto.
Pero sí, sí, pero estamos hablando de que están jugando en divisiones distintas. Es decir, el potencial de Alberto Contador es para jugar al Champions. Y estos están jugando, pues, en una primera división española, que donde le quitas dos equipos y es una división como Holanda o como otro país. En fin, no tiene. Porque es que no tiene un potencial. Es lo que me refiero, Fabio Auru. Bernadi Inchausti. Es que.
Bueno, el Heis Kedal, sí, canadiense, ganó un Giro hace 3 años.
Sí, pero, sí. Pero ¿a quién? ¿Ganó a quién?
El problema Purito, porque no hizo lo que tenía que hacer.
Sí, pero Purito es muy buen corredor. Valverde es muy, muy buen corredor. Pero ¿qué grandes tiene en su historial deportivo? No tiene ninguna. Entonces, tenemos que ser conscientes de que Valverde es un gran ciclista. ¿Quién va a decir que no? Por supuesto que sí, pero su especialidad no son las pruebas de tres semanas. Purito lo mismo. Tienen un currículum deportivo envidiable, no lo siguiente, pero dentro de donde ellos tienen chance de ganar, donde tienen posibilidad.
También está Cunego ahí para poner Cunego contra las cuerdas.
Cunego,
que también ha ganado algún Giro, ¿no?
Iván Basso, un campeonísimo no, como Iván Basso.
Lo tienen en el equipo para trabajar media etapa para él, que tiene 36 años, 37
bueno,
ya.
Bien, pero Iván Basso también estuvo en su momento. Pero lo que te quiero decir es que ahora mismo Alberto Contador tiene unos sparrings para entrenar muy buenos. Pero son unos sparrings. No es el contrincante de nivel que se tiene que enfrentar en el Tour. Y te digo una cosa, y me parece bien lo que hizo, por ejemplo, Alberto Contador ayer, dejando ganar, porque yo considero que dejó ganar a Mikel Landa.
Hablaron él y Aru. Porque bueno, le vio un momento hablando.
Sí, pero lo que digo, porque si él sabe que, salvo incidente, que una incidencia puede tener cualquiera en cualquier momento, salvo alguna incidencia desgraciada, Alberto Contador tiene el Giro en el saco ya, con dos caídas, como digo, y con los percances que ha tenido. Lo que sucede es que él tiene que guardar fuerzas para el Tour, porque si Alberto Contador quisiera sacarle tiempo a todos sus rivales en el Giro, les metería 15-20 minutos.
Bueno, así todo, viste que sprintó en una meta volante de estas.
Sí. Ya ha sprintado en varias.
Sprintó en dos ya.
Sí, pero es que son dos, es como él dice, es un tiempo que está ahí, lo coge y lo meto al saco, sí, gratis, porque no le supone un esfuerzo. Sácale tú 2 segundos o 5 segundos en una llegada en alto a Aru, pues el esfuerzo que tienes que hacer es muchísimo mayor que ese sprint. Le saca mucho más rentabilidad a esos 500 metros en llano, un sprint, sí, que no estar subiendo 10 o 12 kilómetros un puerto para sacarle 5 o 10 segundos, porque tienes que emplear mucho más a fondo, gastar mucho más energía, te tienes que cansar mucho más.
¿Tú sabes que hablaron Aru y Contador a 500 metros de la meta?
Sí.
Le dijo, oye, ganará Mikel Landa, pero yo puntuaré el tercero y bonificaré. ¿De acuerdo? Y entonces el otro ni sprintó. Hizo los 4 segundos del meta, se los llevó contador, dejando ganar a Mikel Landa.
Sí, pero eso dice muy poco en favor de Fabio Aru. Dice muy poco como ciclista. Porque, vamos a ver, Fabio Aru está claro que tiene un porvenir extraordinario, pero un Giro de Italia, un italiano que pacte esas condiciones...
Pero si va casi 3 minutos ya. Yo creo que la esperanza contra Contador se llama Mikel Landa. Lo que pasa es que no lo saben ver.
Ya.
No puede haber, hay mucho juego, ¿eh? Ahora las minutadas son tremendas en la general, ¿eh? Porque estamos a falta de la semana más dura y el segundo está a 2.35, el tercero a 4.19 y a partir de ahí empiezan a escalar hasta el décimo, que está en 10 minutos ya a falta de lo más duro.
Tú, que acabas de decir esto, te darás cuenta la diferencia que hay entre el Giro de Italia y la Vuelta a España. En la Vuelta a España llegas a la última semana y las diferencias hay 4 o 5 en un minuto.
Pero claro, eso está genial.
Bueno, está genial, pero tú fíjate la dureza de una carrera y de la otra.
Yo estoy leyendo alguna prensa internacional sobre el tema del Giro y hay algunos periodistas que realmente ya dan el Tour por sentenciado, faltando la semana clave. ¿Qué es lo que digo? Si al fin y al cabo, salvo un incidente, el Contador lo tiene ya en el saco el Giro.
Sí. Pero los incidentes también cuentan. Habrá que esperar a ver.
Hombre, si nos toca la lotería, estaríamos aquí haciendo este programa.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Hoy tenemos al teléfono a uno de esos envidiables locos de los puertos, que ya hemos hablado con él alguna vez, es Marce Montero, que tiene un reto planteado que se llama Reto Everest. Pepe, igual piensas que eso consiste en ir de aquí hasta el Everest. ¿Crees que es eso lo más cercano?
Podría ser, porque además hacer cualquier reto de esta índole le podría valer.
Pero no es eso. Vamos a dejar que nos lo cuente Marce. Marce, ¿estás por ahí?
Hola, buenas.
Muy buenas. ¿En qué consiste el Reto Everest?
Bueno, pues significa hacer el mismo desnivel, acumular el mismo desnivel que altitud tiene el Everest. Solo es eso, de momento.
¿Qué son cuánto?
Pues el Everest hasta los 8.848. No sabemos si se movería algo
con el terremoto.
El desgraciado terremoto de hace unos días, pero bueno. 8.900 metros tenemos calculado que...
O sea, resumiendo, vosotros os habéis planteado hacer un reto que es hacer en una sola etapa el desnivel de 8.900 metros del Everest, ¿verdad?
Exactamente. Sería hacer juntar varios puertos de la zona central de Asturias. Es un reto que surgió ya en el foro de altimetrías ya hace unos años y hace 4 me invitaron a catarlo, a probarlo. Hicimos un recorrido ahí en Asturias también de muchos puertos. Bueno, bastante conocidos, Gamoniteiro, Angliru, San Lorenzo, Cobertoria, bueno, y así hasta 11. Nos tiramos un montón de horas y la verdad que gustó tanto. Y bueno, además ya hubo tiempo para que se olvidara bien las penurias. Entonces, 4 años después vamos a probarlo otra vez.
Bueno, aquí has dejado a todos con la boca abierta cuando has contado en qué consistía el reto. ¿A qué hora salís?
A las 4:30 de la mañana. Vamos a ir a un ritmo cicloturista suave, porque la verdad es que es muchísimo. Nosotros vamos parando a comer y reponiendo y esas cosas. No, o sea, no es de una tirada, no es una
sí,
etapa...
que vais haciendo pequeñas paradas ahí en sitios para alimentaros y eso, que no es seguido, digamos.
No es seguido. Pero claro, se va acumulando el sufrimiento, el cansancio en las piernas y sigas o no sigas, la verdad que se hace durísimo siempre.
¿Cuántos tenéis planteado hacerlo?
En principio todos somos 7. Esta vez Sí, juntamos a 7, más algunos que van a venir a hacer alguna parte, otros que se lo están pensando, lo que pasa que, como digo siempre, luego cuando estemos en la ruta cada uno ve lo que hasta dónde puede llegar y a ver si, ya digo, a ver si se puede hacer entero, todos.
¿Y en cuántos kilómetros habéis conseguido el desnivel?
Mira, la otra vez hicimos un recorrido que era haciendo, como digo yo, sube-bajas. O sea, subimos al Gamoniteiro, bajamos por la misma carretera y a la Gliru, bueno, lógicamente también. Y ha sido varios puertos. Pero esta vez logramos unir, hacer un circuito completamente circular. O sea, saliendo de Pola de Lena, juntando varios puertos de la zona central de Asturias y llegando otra vez a Pola de Lena para afrontar el Gamoniteiro a última hora. Ese sería el único que habría que hacer ya sube-baja, pero eso, el último de todos en el alcanzar los 8.900 en el Gamoniteiro. Entonces ese recorrido circular sería Cobertoria, Trovaniello, que es de tierra, ya por si tenía poca dificultad el reto, aún les pongo más. Porque además el recorrido tengo mucha culpa, como siempre. Luego hacemos San Lorenzo, Venta de Corredoria, que es otro puerto por ahí muy agradable, muy recomendable para hacer en Asturias. Las Cruces, luego otro pequeño puertaco, Santianes, Maravio, Campa do Sango, que fue protagonista en Vuelta a Asturias del 2010, luego Collada, que es un puertaco de 2 kilómetros, pero con rampas del 20, durísimo. Haríamos Vía Pará, que por la parte de atrás, o sea, sería la mitad del Angliru, pero lo haríamos por la otra vertiente, que es de Mortín. Como se llega a Vía Pará, no creo que ninguno quiera cometer el Angliru, pero bueno, ahí lo dejamos. Bajamos a Riosa, subimos el Cordal, Pola de Lena y finalmente la Gamoniteiro. Dicho así, parece nada, pero bueno.
Hombre, a mí no me parece nada, ¿eh? Sí que parece algo más que nada, ¿verdad?
Sí. Oye, soy Paco Frank. Quería preguntarte una cosa. ¿Cuántos kilómetros has dicho que vais a hacer?
Salen unos 255.
Vale, ¿vosotros habéis pensado que, por ejemplo, para compararos con la Quebrantahuesos, que es una cosa que todo el mundo conoce, que tiene 205 kilómetros y tiene casi 4.000 metros de desnivel, creo, viene a ser la mitad, la gente normal tarda de 7 a 9 horas. Entonces, vosotros, para hacer esos puertos, que es mucho más larga que la Quebrantahuesos, y con la penalización de unas pendientes increíbles, que tampoco están en Quebrantahuesos, porque el Gamoniteiro y el Angliru son increíbles, ¿no habéis pensado hacer puertos menos duros para poder llegar en condiciones? Porque el reto yo lo veo casi imposible, ¿no? Porque subir en el mismo día el Angliru y el Gamoniteiro, llegando de día y con esa cantidad de metros de desnivel, aunque paréis ya a comer, si paráis mucho, llegaréis de noche. Y si coméis mucho, tampoco podréis subir. Entonces, explícate eso.
La idea es que vamos a salir de noche y seguramente vamos a llegar de noche. La otra vez ya te digo que se nos fue por alguna avería más de la cuenta, porque siempre calculas un tiempo entre paradas a comer y alguna avería con la que cuentas. Pero la otra vez se nos fue demasiado por eso. Entonces, yo creo que llegamos a la una y pico de la mañana, habiendo salido también a las 4:30. Pero claro, yo por ejemplo, es que pinché 3 veces y seguidas en un espacio de tiempo de unas 2 horas o así, creo que fue, unos 20, sí, 30 kilómetros así. Pincho, tal, y así 3 veces. Entonces eso termina la moral, sí, como la frase del recio, famosa. Te va fastidiando, te va comiendo, te comes la cabeza porque, ostras, estás fastidiando a los compañeros. Pero bueno, contamos con un tiempo que prudencial de eso, de que pueda pasar algo, alguna avería, de las paradas a comer. Sabemos que se va a llegar de noche.
Y para rodar de noche, ¿qué iluminación lleváis que se vea algo? Porque supongo que será muy incómodo, ¿no?
Si te digo la verdad, yo tampoco soy de rodar de noche, tampoco yo, unos reflectantes, el chaleco reflectante y algún foco que, ya te digo, hay algunos que controlan más de esto. Yo hace 4 años que no ruedo de noche desde aquella vez y después de esta vez tampoco tengo pensado muchas veces más de noche porque se hace incomodísimo, sobre todo al bajar los puertos. La otra vez recuerdo que a última hora bajar la Cobertoria de noche con las velocidades, pues se hace difícil. y lo paso bastante mal, pero bueno, pero ahí está el reto, claro.
Sí, bueno, yo veo lo de circular de noche, no lo veo mal, porque ahora mismo hay unos inventos en el manillar que son unos LEDs que iluminan que no veas, iluminan hasta 50 metros de longitud. El único problema de noche es que te pueda comer algún oso, un oso pardo por allí. Pero bueno, por lo demás yo creo que si vais bajando con precaución de noche, incluso los que van de noche y van bien iluminados, tienen un placer especial, ¿eh? Mi duda es que son muchos kilómetros durante el día y muchos desniveles y sobre todo muchas rampas fortísimas. Yo por lo demás podría estar 24 horas pedaleando, pero bueno, si no fueran con esas pendientes tan fuertes.
Bueno, la otra vez yo creo que también preparé el recorrido, yo creo que la otra vez se me fue un poco bueno con el Angliru era el tercer puerto del día y luego había otros 8, entonces, pero esta vez yo creo que los puertos son, a ver, tienen rampas, tienen pendientes, vale, kilómetros duros, el Cobertoria, San Lorenzo, pero no llegan a ese extremo de un Angliru, de un Cuitu, por ejemplo, de la Ermita de Alba, que también pasamos por ahí cerca. Son muchos kilómetros al 10%, que sí, se hacen duros, pero no son tan extremos como esos, como el Angliru, que sí que te deja las piernas fastidiadas. Luego, otro detalle es que la primera parte, en los primeros 35 kilómetros, que ya al salir de noche sabemos que mucho tiempo vamos a rodar de noche, la cobertura al principio la haremos de noche, la bajada también, pero luego ya empezamos Trovaniello y lo vamos a pillar amaneciendo, entonces la bajada ya por ventana, porque no sé si os lo tengo comentado, que Trovaniello comunica por una pista de unos 3 kilómetros con el puerto de Ventana y ahí ya bajaríamos por asfalto a Teverga y ahí ya sería de día, entonces ya se puede rodar más con más tranquilidad, claro.
Lo de comer que has dicho que vais a parar, ¿os lo habéis planteado en restaurantes y cosas de esas o barritas que os lleváis todos en el maillot?
Vamos a llevar un coche de asistencia, un amigo va a llevar la furgo de asistencia, luego mi chica va a ir cubriendo, va a ir poniendo fotos de la ruta y luego sí, tenemos pensado una parada larga a comer en, creo que era en el kilómetro 120, así, cuando llevamos unos 4.000 metros, en San Pedro, puede ser, sí.
Bueno, otra pregunta que se me presenta es, ¿en qué época del año la vais a hacer?
¿En qué época del año? Sí. ¿Dentro de 6 días?
Ah, vais a ser dentro de 6 días, que no lo había escuchado.
El 30 de mayo es, ¿verdad?
Vale, por lo menos pilláis zonas de día y de sol, no a tope, porque no os vaya a final de junio, pero está muy bien.
Pero hará frío allí, ¿no?
Sí, por la mañana sí.
Bueno, hay que tratar de aprovechar eso, las máximas horas de luz. La otra vez fue el 18 de junio, que bueno, los días ya son bastante grandes. Luego esta vez lo pusimos un poco antes, hay que tratar de compatibilizar ahí los horarios de cada uno, marcas una fecha y bueno, si podemos cuadrar que varios de los que queremos ahí hacerlo ya desde hace tiempo vamos a coincidir justo en esta fecha, pues bueno, 2 semanas sí, 2 semanas abajo, tampoco va a ser mucho diferente al de luz. Entonces, y luego en cuanto al tiempo, por experiencia sé que en Asturias varía mucho, da igual que lo pongas en dos días más adelante, o sea, en junio, en mayo, te puede salir un día lluvioso, friísimo en mayo y luego un día espectacular en, qué sé yo, en febrero, en marzo, ¿no? A ver, en Asturias varía mucho la meteorología y eso. Yo cuento que vamos a tener un buen día, llevamos ya mirándolo varios días y creo que va a estar bien. Tampoco hace falta que nos haga una temperatura muy alta porque al estar tanto tiempo subiendo el desgaste puede ser muchísimo mayor, pero bueno, también hay que contar con ello y no vale, yo siempre digo que no valen excusas, tirar, pedalear y hasta donde se llegue, que hay que llegar, claro.
Y ya para terminar, Marce, ¿cuántos días tienes planificado estar sentado en el sofá después del reto?
Al día siguiente cuento con salir de bici otra vez.
Increíble. Pues nada, Marce, agradecerte que nos hayas estado contándonos el reto y si te parece, cuando sí, ya lo hayáis hecho, ya un día nos cuentas a ver cómo salió, si conseguisteis llegar todos o cómo transcurrió toda la etapa, ¿te parece?
Vale, muy bueno, quería añadir una cosa más, que en esta ocasión, bueno, ya sabéis la problemática que hay con muchas empresas que vemos que cierran. Entonces hemos querido añadir ahí una motivación más para el reto, para que en forma de solidaridad con los trabajadores de la editorial Everest. La verdad que es que eso, coincide nuestro reto con el nombre de esa editorial ya muy conocida a través de muchísimas obras. Yo siempre lo pongo que casi todo el mundo tiene un atlas de esa editorial. Entonces hay unas 320 familias que, o sea, de trabajadores que les adeudan varias nóminas. Entonces hemos querido de alguna forma solidarizarnos con ellos, y todo el mundo que siga nuestro reto, pues estaría bien que hiciera un donativo a la caja de resistencia. Hemos dejado ahí un enlace a la cuenta. Es una forma de apoyarlos, no buscamos nada más, apoyarlos a ellos y solidarizarnos con ellos. Hemos visto que han hecho varias pruebas para que la gente pueda ayudarles y dar un poco más de publicidad a esa problemática, que vemos que no sacan tanto los medios, que nos aburren con otras cosas, pero bueno, a ver si entre todos le damos publicidad y se logra solucionar.
Pues a ver si es, efectivamente. Yo no lo sabía todo eso que estás contando, de hecho.
Sí, eso hemos empezado a publicarlo ayer, antes de ayer. Y eso, también digo eso, otro motivo más para que si alguno en el reto está pensándose ahí bajarlo, ya le tiraré de las orejas, oye, que estamos corriendo también por ellos y venga, adelante.
Pues nada, Marce, muchas gracias, como te decía, y hablaremos próximamente, ¿te parece?
Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh?
Venga, hasta otra.
Venga, un saludo, hasta luego.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, vamos a tocar ahora un tema que dimos hace unos programas unas pinceladas, un tema... Bueno,
muy poca pincelada, Pepe.
Muy poca pincelada. Un tema novedoso por la calidad de los materiales que se están utilizando, pero es una cosa vieja para el mundo de la bicicleta. Y son las ruedas macizas. Digo que vieja no para el mundo de la competición ni para el mundo cicloturista, pero sí, yo recuerdo de pequeñito que la primera bicicleta que me regalaron mis padres llevaba las ruedas eran macizas.
Es que de hecho tú le dices a alguien ruedas macizas y te remonta la mente al pasado directamente.
Sí, sí,
a cuando eras pequeño, alguna bici extraña. Eso no parece que ahora sea una cosa moderna.
Bueno,
pero bueno.
Paco, ¿tú nunca has tenido una bicicleta con ruedas macizas en tu infancia?
Sí, lo que pasa es que ahora no se llaman así. Ahora se llaman ruedas sólidas.
Ah, vale. Ruedas
sólidas. La denominación técnica correcta son ruedas sólidas. No macizas, porque maciza suena a pesada,
sí,
a grandote,
sí,
a increíble.
Pero el concepto, no, para que nos entienda todo el mundo... Sí. Son las ruedas macizas clásicas.
Eso es.
Con una evolución tecnológica, tanto de los polímeros como de los cauchos que la conforman en la actualidad.
Efectivamente. Si veis, en Valencia las Valenbici son cuasi macizas. No llevan válvula, no se pueden pinchar, tienen dentro una sección con mucha goma, pero no están preparadas para el mundo de la competición, sino para, son duras, son para el usuario, son indestructibles, tampoco la gente tiene que ir a 60 bajando puertos con Valenbici. Entonces, bueno, tienen un componente que está muy bien, pero es pesado. La Valenbici es una bicicleta bastante pesada. Desde hace 10 o 12 años hay una pugna en el mundo de las gomas, las casas que fabrican cauchos para neumáticos y para ciclismo, están investigando el componente más importante, que sea pues durabilidad, agarre, adherencia, etcétera, ¿no? Entonces, hay un fabricante coreano, el de la empresa Tanus, que lleva 10 años investigando sobre el compuesto. Es un compuesto de una aleación de elastómero con caucho, una fórmula secreta parecida a la de la Coca-Cola, que nadie la va a averiguar nunca, porque el hombre se va a hacer millonario, multimillonario, porque acierta con el componente. Y el componente es, ha sacado unas ruedas para el mundo del cicloturismo que se pueden meter en todas las llantas y tienen un coste razonable, cuya durabilidad se estima en por lo menos el doble de una normal y el riesgo de pinchar es cero. Nosotros sabemos que la práctica de cicloturismo, el principal problema que tenemos no es subir puertos a una velocidad enorme o irnos a que nos den una copa. Lo que realmente nos fastidia es, al salir de casa, después de estar toda la semana preparando una etapa con la peña, que al salir de casa, pues a la media hora tienes que parar porque se te ha pinchado la rueda. Con lo cual tienes pues una pena enorme de ver como tus amigos o se esperan, que a veces ni eso, o te tienes que volver a casa. Si pinchas dos veces, ya estamos hablando de coger una furgona, un taxi y llamar a la señora. Entonces, bueno, yo creo que el invento es el más importante, me atrevo a decir, más importante que las calas automáticas y que el cambio automático. Porque lo digo para el...
Para el cicloturista aficionado.
Entonces, bueno, este hombre ha acertado con el compuesto, las hemos probado, las llevamos ya unos cuantos, un mes o dos meses, en condiciones de subida, de bajada, de derrape, y en principio, para una rueda de carretera normal, de un ancho de 23 milímetros, pesa exactamente igual la rueda con y sin el invento. Es decir, que la propia cubierta pesa igual que la cámara, que la cubierta y que la cinta interior de protección. Por tanto, yo animo a todo aquel que sale con la bicicleta de forma cicloturística, incluso competitiva, porque ayer, por ejemplo, en la marcha que hemos comentado de Serra, de los cuatro puertos, pues me encontré no menos de 50, de esos 350, 50 señores parados que habían pinchado. Claro, para un atleta como este que se está preparando para ir a una cronoescalada de élite que pueda fracasar porque ha pinchado, es muy duro.
Yo lo que veo, Paco, es que en una, para una rueda de una bicicleta, tú tienes posibilidad de elegir, hasta ahora, con las cubiertas convencionales, la anchura de cubierta que tú quieres. Es decir, tú puedes elegir ponerte en tu llanta, pues una, imagínate que hace unos años podías ponerte una cubierta de 19, de 21, 23, 25, siempre estamos hablando en cuanto a anchura en milímetros. Pero aquí sí que tenemos una limitación, ¿no?
Bueno, en principio, como es una cuestión novedosa, esto se puso en el mercado en el otoño pasado, a final de 2014, pues no hay modelos para todo. Han sacado unos modelos para rueda normal, la rueda de carretera de 700, que tiene un ancho interior de llanta de 14 milímetros o 15.
¿Es estándar ese ancho interior?
No. Bueno, en las bicicletas de carretera sí. Están entre 14 y 15. Entran las dos. Luego ya para bicicletas de mountain bike, el ancho interior ya es más grande, ya es de 19 o de 21. Entonces, claro, para mountain bike sí que meterle toda la rueda de equivalente a 2 pulgadas de forma maciza sí que incrementa el peso considerablemente. Entonces, están investigando ahora sacar una goma maciza para mountain bike, que no es completamente cilíndrica, sino que tiene una parte, como la Valenbici, tiene una parte de aire dentro, pero que es impinchable porque la cámara de goma es más de un centímetro. Entonces, para hacer en mountain bike, llevar eso. No es muy aconsejable porque los de mountain bike necesitan unas presiones de 2-3 kilos según vayan en descenso o por pistas, porque tienen que negociar bien las piedras y la suspensión. Y entonces este compuesto para mountain bike yo todavía no lo veo. Pero sí, para carretera y ciudad sí.
Es que mountain bike además varía si sube, si baja. Hay muchas variaciones de presión óptima, pero en carretera al final 8 o 9 kilos. Y en estas cubiertas sólidas, sí, que no macizas, también puedes elegir la presión,
bueno,
de la cubierta.
El año pasado, la primera hornada de cubiertas que nos trajeron aquí, podías elegir entre dos componentes, uno blando, más blando, y uno más duro. Uno que equivalía a una presión de 6 kilos y otro de 7,5. Se han dado cuenta que eso no tiene ningún sentido. Entonces, las que vienen de este año, las últimas de 2015, vienen todas con un perfil exacto, con una componente, ya no tienen dibujo, porque el dibujo no vale para nada, y bueno, equivale a una presión de 7,5.
¿Pero por qué no vale para nada el dibujo?
Pues porque el dibujo, yo creo que por deformación profesional con los coches, el dibujo se hace para el... Vamos a ver,
evacuar el agua.
Cuando tú tienes un caucho normal, necesitas mejorar el coeficiente de rugosidad con el asfalto, y entonces en condiciones de humedad, con el piso mojado, ese sí que necesita un pequeño dibujillo en las curvas para que la humedad, no digo el agua, porque ahí en una rueda pequeña no cabe mucha agua, la humedad se pueda escapar. Pero claro, como este señor, el fabricante nuevo, ha investigado un producto que siendo liso, le llama el slick, siendo liso, lo miras con una lupa y es rugoso, no tiene por qué hacer dibujos. El dibujo es una penalización absurda. Pensar que los de Fórmula 1 ponen dibujo cuando llueve y cuando no van lisos. ¿Por qué? Porque agarran mejor.
Sí, pero eso te penaliza cuando llueve estas cubiertas.
Esas cubiertas sí, por la capacidad de la rugosidad. Tú, Pepe, coge la lupa, mírala con la lupa, la terminación del caucho, sí, y sí, verás que no es liso. Es liso a la vista, pero luego coge la lupa y está lleno de microbultitos, que son los que te hacen mejorar muchísimo el agarre, mejor con dibujo.
Estabas comentando lo de las presiones actualmente, que ahora todas son iguales, ¿verdad?
Más o menos equivalen a 7,5 kilos. La bondad del invento para mí ya no es solo no pinchar, sino no preocuparte de cuando sales de casa ir a revisar tu rueda a ver si está la presión. Dale el inflador. Eso es una ceremonia, una liturgia cada mañana que es penosa. Aparte de eso, ya no tienes que llevar contigo el fatídico botecito de la UBI, que es llevar allí las palanquetas, la rueda de repuesto o las ruedas. Algunos llevan parches, llevan un pequeño taller ahí. Eso nos retrocede a las cuevas de Altamira. Entonces, claro, con esto sales a pelo, sales sin nada. Y además, muy con la mente muy saneada de saber que pase lo que pase, te podrás caer, se podrá romper el cuadro, pero nunca pinchar.
Y, por ejemplo, casos de... Bueno, clavos, siempre es fácil que se te clave algo en una cubierta, pinches, sí, y te hace un agujerito, digamos.
Bueno,
¿qué pasa ahí?
Si miráis en la página web del fabricante, uno de los alicientes que tiene es que tiene la cubierta clavada con clavos, con unos clavos ahí. Tú te metes un clavo ahí y sigues pedaleando, pararás a quitarlo, pero claro, un clavo que entra dentro de una masa sólida que está a presión, cuando lo quitas, prácticamente no ha dejado ningún hueco.
O sea, no queda mucha
mano. No queda nada. Es más, yo el otro día vi unos vidrios por la carretera.
Y pasaste por encima.
Y no dije, vidrios. Dijo, esperaos. Y pasé por el medio. Oye, hasta hoy, nada.
Claro, es que para pinchar, cuando tienes algún elemento que se te introduce en la cubierta clásica, tú lo pinchas porque el aire que tiene interiormente la cubierta sale fuera y entonces se produce el pinchazo. Pero claro, aquí no vas a extraer ningún aire por mucho que pinches, no existe. Claro,
estamos hablando de
otro tema. Claro.
Hay una cuestión psicológica del pinchazo. Esto debería decirlo un psicólogo deportivo. El pinchazo, aparte de lo que significa el pinchazo, es un problema técnico, te afecta directamente a la moral, a la sensación, a todo. Entonces, cuando tú estás reparando un pinchazo, tú no estás al 100% de tus cosas. Estás pensando que te están esperando. Vas deprisa, vas con los guantes, hace frío, o hace no sé qué, o hace la solana y te tiras ahí a cambiarlo. Seguramente cometes un error de bulto siempre, y es no repasar la cubierta por dentro. Metes la cámara, y si dentro se ha quedado algo, la misma cámara a los 100 metros la vuelves a pinchar. ¿Cuándo no? Cuando con las palanquetas, que la estás metiendo a presión, pues las puedes pinchar. Con lo cual, yo recomiendo a todo el mundo, no que vaya a gastarse 50 o 60 euros que cuesta ahora, pero cuando tenga que cambiar sus cubiertas, no lo dude. Se las ponga ya y se olvide ya del otro.
De todas formas, lo que no estamos hablando en general es en cuanto a la adherencia. Porque, ¿cuántos kilómetros, Paco, habrás rodado tú con ese tipo de cubiertas?
Yo he hecho con una bicicleta 1,000 kilómetros ya.
Con
las ruedas macizas.
Con las ruedas macizas. ¿Qué sensaciones tienes tú?
Yo bajo muy bien. Sí. Y cuando digo bien, no digo rápido. Porque el que baja rápido, baja mal. Porque sin jugarse nada se puede matar. Yo bajo bien. Eso quiere decir que yo tampoco derrapo ir a sacar el rendimiento en las curvas. Yo bajo normalmente y entonces yo no he notado nada. Si alguien baja el límite, también había un Jorge, que vino a presentar a nosotros, que es ciclista competitivo, este bajó el Oronet, se puso a 60 o 70 por hora con las ruedas nuevas y no derrapó y no notó nada. Con lo cual, bueno, las sensaciones son que son buenas para nosotros.
Yo, desde luego, yo estoy de acuerdo contigo en que a mí esto me parece la super evolución, digamos. O sea, me parece por encima del cambio electrónico de largo, vamos. O sea, y creo que esto en poco tiempo lo va a llevar todo el mundo, porque es que no tiene ningún sentido estar los viernes antes de salir ahí hinchando la rueda, que tenga 8 kilos, que es un aburrimiento.
Bueno, yo también llevo ruedas macizas, llevo las dos sólidas. Llevo las ruedas sólidas delante y atrás, y yo tengo que comentar mi experiencia. Y entonces es que si bajas un puerto, llanear o subir, por supuesto, obviamente no notas ninguna diferencia. Simplemente ninguna. Cero diferencias. Ah, el problema está pues en una bajada, cuando tú, pues la velocidad ya empieza a subir. Ahí yo he bajado puertos y no he tenido ninguna incidencia, salvo una vez puntualmente que una de las tantas veces que bajando pisas una línea de pintura blanca, donde sí que noté ahí un poquito que se quería ir una rueda. Pero un momento, pero claro, yo a lo mejor con las ruedas sólidas, bajando los puertos, he pisado la línea blanca muchas veces. Sí que me percibí en una única vez eso que parecía que falta un pelín de adherencia cuando pisas la pintura.
Pero eso te puede pasar con cualquier cubierta.
No, te digo que no. Digo mi experiencia, que es lo único que realmente... porque y luego también, como decirte, yo ahora que las llevo, cuando bajas al puerto, me falta la parte psicológica. Me falta, ¿cómo te diría? La confianza. La confianza que yo con la cubierta normal, pues yo he bajado un poquito alegre siempre. No he sido un bajador extraordinario, pero considero un bajador bueno. Bien, me ha defendido bastante bien bajando. Y yo he bajado con muchísima confianza siempre, sin ningún problema. Y no he tenido ningún motivo para no tener esa confianza en estas nuevas cubiertas sólidas. Pero psicológicamente, lo que estábamos hablando antes, te falta que tú tengas la suficiente experiencia en esos momentos para asimilar que no te va a fallar la cubierta.
Bueno, pues yo te animo a que cambies la psicosis nueva sobre las ruedas sólidas, porque tú nunca has pensado que en una rueda tradicional, bajando un puerto, que tienes que frenar con calor, puedas tener un reventón.
Sí, lo he pensado bueno, muchas veces. Lo que pasa afortunadamente no sucede con frecuencia, pero sucede.
Bueno, pues
pero sucede.
Ese riesgo del reventón.
Por calentamiento de la llanta.
Que es psicológico, que aunque no lo pienses, está ahí.
Sí.
Con la rueda sólida no lo vas a tener.
No, eso por
simplemente
supuesto.
Cuando veas algo raro en el suelo, una mancha de aceite, una pintura blanca, evítala, porque sea, lo que lleves, el caucho que lleves, seguramente patinará.
Eso es seguro, está claro.
Bueno, tengo entendido que el mayor inconveniente de estas cubiertas sólidas es que tienen una fuerza de rozamiento mayor que una cubierta normal, que se viene compensada con la pérdida de peso, que porque tú ya no llevas parches ni ningún tipo de cosas de esas, ni bomba, ¿no?
No es así. Yo he puesto unas y las he quitado. Yo he puesto en una mountain bike una rueda de casi 2 pulgadas maciza y la he quitado. La he quitado porque el rozamiento lo notaba muchísimo, porque era muy ancha la banda de rodadura, y la banda de rodadura y los dibujos de una bicicleta de mountain bike con una cubierta ancha se traga el 40% de la energía. La banda de rodadura. Por eso no veréis ningún ciclista con mountain bike que pueda ir por ahí a 45-50 por hora. Es por la banda, no por la fuerza. Porque la bici es buena y él tiene fuerza, pero no la puede hacer rodar por el rozamiento de la goma. Entonces, para ruedas normales de 23, de 25, no hay ningún obstáculo ni hay ningún rozamiento adicional sobre las tradicionales. Las gordas sí.
Bueno, pues estas son las nuevas tecnologías que están llegando al mundo cicloturista, que las ponemos para conocimiento de todos vosotros. Y simplemente, ya sabéis, si no queréis pinchar no queréis correr el riesgo de que en una bajada pues reviente una cubierta, y sobre todo la confianza de que cuando vas a coger la bicicleta todo el mundo te está esperando en la salida, de que te encuentres una rueda pinchada y tengas que repararla.
Bueno, solamente añadir una cosa. Pensar que en las etapas de la París-Roubaix, por ejemplo, que van 30 o 40 kilómetros por el pavé, el final es un desastre, todo el mundo pincha. Yo creo que dentro de un año o dos, seguramente el pelotón internacional, para algunas pruebas específicas de pavé o para algunas etapas de montaña con tierra, seguramente las autorizarán y llevarán cubiertas macizas.
Bueno, eso está ya al caer. Veremos a ver el mundo profesional cómo las acepta.
De momento en esta mesa el raro soy yo, que soy el único que no las lleva. De momento, porque yo también las quiero poner.
Bien, pues ya nos dicen que estamos fuera de tiempo, como siempre sucede en todos nuestros programas. Y hasta aquí el programa de hoy. Paco, muchas gracias por tu colaboración. Paco Franch.
Muchas gracias a vosotros y hasta cuando queráis.
En el próximo lunes nos vemos. Don Paco de casa, ¿nos abandonas y nos dejas por dos programas?
Solo dos programas, Pepe. Esperemos traer novedades.
Te vas lejos, lejos.
Ya veremos a ver si las novedades son buenas o no.
Bueno, te esperamos.
Lo dejamos ahí.
Te esperamos con verdadera ansiedad. Y a todos vosotros, deciros que os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.